¿Sabías que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de abuso sexual infantil? Yo digo nomás, es un movimiento enfocado en hacer visibles los casos de violencia y abuso sexual que día a día afectan a cada vez más personas en el mundo. Buscamos educar sobre esta problemática y alzar nuestra voz por todos aquellos sobrevivientes que buscan romper el silencio y las cadenas del abuso sexual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yo Digo No Más, un espacio seguro en el que cada semana escuchamos los testimonios de personas valientes que a pesar de haber sido víctimas de abuso sexual, hoy se han convertido en creadores alzando su voz y rompiendo el silencio para frenar esta pandemia silenciosa. Mi nombre es Arturo Bolívar y en esta ocasión vamos a escuchar la historia de una mujer que fue víctima de abuso sexual desde los 4 hasta los 11 años de edad, por parte de un familiar muy cercano. Un hecho que llegó a causarle tanto daño emocional que incluso en algún punto la llevó a desarrollar deseos de atentar contra su propia vida. Hoy nuestra fundadora María Truza conversa con Ángela Riscanevo, una sobreviviente que decidió romper su silencio y unirse a nuestro movimiento para alzar su voz y decir no más al abuso sexual.
Ustedes van a conocer la historia de Ángela, quien ha decidido dejar de ser víctima y crear una vida maravillosa.
Hola María, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ángela y yo me especializo en la parte de nutrición. Soy una apasionada por todo el tema de la alimentación y por la parte del deporte.
Ángela, quiero que hablemos de tu niñez, de cuando tú tenías 4 años, que nos cuente lo que pasó contigo, cuéntanos de eso.
Sí, María, yo a la edad de 4 años pasé por una situación de abuso sexual. En esos momentos no le podría dar el nombre que ahora pues le doy, pues porque no sabía mucho acerca del tema. Básicamente yo pasé por esa situación desde los 4 hasta los 11 años por un tío al que me dejaban bajo su cuidado, por lo tanto yo no tenía idea de lo que estaba pasando, solamente pues algo dentro de mi interior me decía que no estaba bien y no dije nada, absolutamente nada. Digamos que varias veces mi madre sí se acercó a decirme si me pasaba algo, si algo había sucedido, no sé si ese instinto maternal que bueno, la impulsaba a hacerme esas preguntas y yo nunca dije absolutamente nada porque primero no entendía muy bien y por ejemplo cuando yo ya estaba en mi adolescencia, 13, 14 años, pues yo constantemente tenía como pesadillas. Como no había recibido educación en ese tema, ¿qué sucedió? Que yo pensaba que y tenía el temor que podía quedar embarazada en este caso, ¿sí? Pensaba que los espermatozoides se quedaban guardados y que yo de alguna manera en mi adolescencia iba a quedar embarazada por esa situación que había sucedido de los 4 a los 11 años. Entonces eso me generaba un terror enorme. Yo oraba todas las noches básicamente para que nada de eso pasara con la poca información que tenía. Y entonces pues empezaron empecé a tener como temas de ansiedad, ¿no? Y posteriormente, ya cuando estaba un poco más grande, 15 años, pues yo ya me di cuenta que eso realmente pues, era un abuso sexual, que era una violación. Le pude dar un nombre como tal, pero nunca me atreví a hablar. Me daba muchísimo miedo porque igual me sentía culpable y tenía muchísimo miedo por el tema del castigo. Siempre imaginaba que de pronto me iban a castigar por esa situación.
¿Cuánto años tú tenías cuando tu madre te hizo esa pregunta, que si tú estabas siendo abusada por tu tío?
Como desde los 9 años aproximadamente, mi mamá me empezó a hacer ese tipo de preguntas, entonces seguían las preguntas y yo hacía caso omiso. Creo que un mecanismo que utilicé en ese tiempo era negarlo no solo a mi mamá que me lo preguntaba, sino negármelo a mí misma. Y en mi cabecita, si yo lo negaba, pues básicamente no había sucedido. Y cuando de pronto venían pensamientos a mí o recuerdos de ese tipo, yo lo que hacía era como que los anulaba, los borraba completamente o hacía de cuenta que era una invención mía y trataba como de omitirlos, del todo, para que no me hicieran daño, porque realmente yo sentía una tristeza, muchísima tristeza, que no sabía de dónde venía, y como un vacío que no sabía cómo llenar.
Era una desconexión, en realidad tú te estabas desconectando de lo que estaba pasando, es como que llegaste a tener dos personalidades. La tenía la personalidad cuando estaba con él y tú sabías que eso estaba mal, pero que en realidad no sabías cómo poder pararlo. 4 años, 5 años, 6 años, 9 años, no sabemos ni siquiera, como tú dices, lo que está pasando. Y por eso es tan importante educar a nuestros hijos, hablar, tener esa comunicación. Increíblemente, tu madre sentía algo y ella lo estaba verbalizando, trató de ayudarte, pero como tú dices, tú tratabas de desconectarte completamente. Es algo muy doloroso. ¿El tío es el hermano de tu padre o el hermano de tu madre?
El hermano de mi papá.
¿Y cuántos años tenía él cuando estaba haciendo esto?
Él era adolescente, cercano ya a ser mayor de edad. La verdad, como yo me desconecté por completo, no sabría decirte la edad exacta, pero él era entre adolescente y ya rondando casi los 18.
¿Y cómo podía él tomar, en qué tiempo lo hacía? ¿Tus padres no estaban?
Mis papás eran profes, entonces ellos daban clases en la mañana y en el bloque de la tarde. Entonces a mí en las tardes yo no tenía clase, entonces básicamente me dejaban al cuidado de una tía, la hermana de mi papá, y también en algunas ocasiones, pues cuando mi tía no podía, me dejaban al cuidado de mi tío. Como era la persona que estaba ahí, pues se confiaba como tal en él y pues lamentablemente sucedió y pasó esta situación.
Y esto pasó por desde los 4 hasta los 11 años.
Sí, desde los 4 hasta los 11 años son como los recuerdos que en estos momentos yo tengo acerca de esa situación, y básicamente paró porque mi tío se tuvo que ir.
Yo sé que el cuerpo lleva la cuenta, y hay un libro que yo leí que ha sido un libro, para mí me ayudó bastante a entender cómo lo que pasó con mi vida, que tú sabes, del abuso sexual que yo tuve a la edad de 9 años, cómo eso afectó mi cuerpo, mis decisiones, lo que yo empecé los sufrimientos que vinieron a mi vida. Háblanos de ti. Yo entiendo que para ti la trayectoria después de este abuso sexual fue extremadamente dura y sigues en el proceso de sanación.
Bueno, María, yo básicamente sí, soy un poco introvertida. Me gusta lo que te comentaba, el tema de la alimentación, la nutrición, por eso decidí dedicarme a esta profesión. Adicionalmente, el tema del deporte también me apasiona y por eso voy pues por esa línea. Parte de pronto de lo que yo relaciono ahorita con el tema de mi profesión es que pasé también por temas a nivel alimentario, problemas a nivel de alimentación cuando estuve, en este caso, adolescente. Después de la muerte de mi mamá, que sucedió, que ese mecanismo que te comentaba yo que utilizaba, que era negarlo absolutamente todo para poder seguir y continuar normal, pues ya no me funcionaba. Quedé como un poco inestable, no me funcionaba ese mecanismo, y pues ya no pude seguir negando absolutamente nada. Entonces, en este caso fue ya no implosionar, como te comenté, sino realmente exploté y lloraba mucho. Pasé por temas, por ejemplo, de depresión, y adicionalmente empecé a tener problemas de la alimentación, que posteriormente, tiempo después, cuando empecé a estudiar esta carrera, la nutrición, me di cuenta que eran síntomas de bulimia, era un comportamiento de una persona bulímica, y empecé a utilizar como ese mecanismo de defensa para poder sentirme mejor. Ahora me doy cuenta, un poco mirando hacia atrás, que era mi manera como de tener por lo menos control sobre algo en mi vida, porque sentía que sobre lo demás yo no tenía control.
Ángela, me recuerdo que dijiste, que tu padre, él estaba rezando y pidiéndole a Dios, llorando, que lo ayudara, que te ayudara a ti. ¿Cómo ayudarte a ti? Porque tú pasaste, tuviste en un hospital, trataste de, quería quitarte la vida. El dolor era tan fuerte y yo te entiendo, Ángela, porque yo lo pasé también. Y tú llegas a un espacio donde la oscuridad es tan fuerte que en realidad tú no puedes ver ni siquiera una pequeña luz. Todo es oscuro. Y me recuerdo cuando tú me dijiste eso, que me dijiste que eso fue el momento donde tú dijiste no más. Cuéntanos de eso.
Sí. Bueno, básicamente para mí fue difícil de pronto conectar. A veces cuando me enviaban con psicólogos hombres, no podía realmente, o sea, ponía todos los obstáculos para no ir, o iba y no decía absolutamente nada y no seguía como tal el proceso, porque no tenía buena relación con los hombres. Me costaba un montón y siempre me he sentido mejor en compañía de mujeres y me es más fácil relacionarme con las mujeres. ¿Qué pasó? Yo intenté buscar ayuda, pero ya llegó un momento en el que definitivamente pasaron los años. Yo incluso ya era mayor de edad, ya tenía más de 18 años y la carga era demasiado enorme. Entonces empecé a hacerme cortes en sitios que no se vieran y tampoco para comentarle absolutamente a nadie. ¿Qué sucedió? Que ya eso fue a mayores, entonces yo ya sentía que realmente no quería vivir, no le encontraba el sentido a la vida, me sentía sola, a pesar de que tenía un papá que estaba súper pendiente de mí, a pesar de que no estábamos viviendo juntos, él ha sido mi mamá, mi papá, mi mejor amigo, mi compañía, absolutamente todo. A él le debo, así como lo mencionaste tú ahorita, le debo básicamente mi vida y el hecho de que yo haya retomado nuevamente a amar mi vida. ¿Qué sucedió? Que en uno de esos momentos, yo no lo supe manejar, tuve un intento de suicidio, terminé en un hospital, estuve internada, mi papá viajó, se vino aquí a la ciudad de Bogotá para revisar yo cómo estaba, ¿sí? Para estar como pendiente de mí, y pues se preocupó muchísimo al verme allá en la clínica, tomó la decisión y toda la responsabilidad de que yo pudiera salir de allá de esa internación y poder estar en casa más tranquila, porque él creía que pues me podía recuperar de esa manera. Salí medicada, mi papá estuvo a cargo de mí, pasaron un par de días en casa y ¿qué sucedió? Que yo lo escuché una noche como lo comentaste, llorando. Estaba llorando desconsolado y pidiéndole a Dios que lo ayudara, orando, porque él no entendía qué sucedía, ni entendía qué me pasaba, ni de pronto yo por qué no quería, ¿sí?, vivir, que él ya no le quedaban fuerzas porque ya había tratado como pues de manejar la situación en años anteriores. Yo le comenté a mi papá del abuso sexual después de la muerte de mi mamá, entonces él como que intentó ayudarme, sí, entonces él me decía vamos al psicólogo, yo hacía como que le seguía la idea, pero nunca estuve como tan conectada con el tema de psicología como te había comentado, pero ya en esos momentos fue el quiebre y al yo escucharlo a él en ese quiebre emocional, o sea, yo la verdad no pude, ese momento fue para mí el momento en el que yo tomé la decisión de que así yo no quisiera vivir, yo tenía que vivir por mi papá, porque ya no estaba mi mamá y él era el tesoro que a mí me quedaba acá. Entonces yo dije, listo, yo no quiero vivir, voy a empezar a vivir por mi papá, voy a estar tranquila, voy a empezar a dejar la medicación de a poco, voy a buscar ayuda, en el sentido de pronto no de otra persona, sino que empecé, por ejemplo, a revisar podcasts, mirar libros sobre motivación, mirar libros sobre historias parecidas a la mía, sobre crecimiento personal. Entonces empecé a centrarme y empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. Entonces algo tan sencillo como, por ejemplo, compartir con él un desayuno, un almuerzo, salir a caminar, empezar a hacer deporte, que era uno, digamos, de los pilares que anteriormente yo tenía en mi vida. El ejercicio me ayudaba un montón, entonces empecé a nuevamente hacer ejercicio, Empecé a cuidarme más, empecé a compartir también más con mis amigos más cercanos y llegó un momento que yo no sé, ni siquiera sé en qué momento, yo me di cuenta que disfrutaba mucho la vida y ya no solo estaba viviendo por mi papá, sino por mí, y era muy feliz y me sentía bien. Y claramente pues yo decía, listo, hay muchas cosas que yo necesito todavía trabajar. Yo creo que la vida es un constante estar aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo y desaprendiendo, y hay que evolucionar todo el tiempo. Entonces, no sé, llegó un momento en el que yo me paré y dije, uff, estoy viviendo por mí, o sea, estoy feliz con mi vida, perdono absolutamente de pronto todo el dolor que de pronto pude haber sentido anteriormente, me libero de eso, porque me di cuenta que era como una maletica que yo estaba cargando, era como le decimos a veces en deporte, es un lastre que tú vas llevando y eso va cansando, es como sostener el vaso de agua durante un minuto, pero sosténlo 24 horas y vas a ver que te duele el brazo o la mano después. Entonces ese fue en sí ese momento en el que dije no más, y realmente pues mi papá fue uno de los pilares de esa decisión, y como te comenté, pues empecé a lo largo del camino a disfrutar de la vida, y bueno, gracias a esas decisiones y también a la ayuda de mi papá, es que en estos momentos estoy aquí.
Qué lindo. Ángela, yo digo que en mi libro yo hablo, en el libro de Yo Digo No Más, de que en la vida a veces no lo hacemos, no aceleramos el proceso de sanación por nosotros. Muchas veces yo creo que lo encontramos en un familiar, en tu ejemplo fue tu padre, alguien que adoramos con, quizás más que a nosotros mismos, porque en ese momento tú adorabas más a tu padre de lo que tú te adorabas a ti. Para mí fue mi hijo Franco, y yo hablo en el libro que ese fue mi primer acelerador y tu padre fue el primer acelerador. Me encantaría, como último mensaje para esos niños y niñas que están pasando por lo que tú has pasado y quizás en el internet encuentren este show, ¿qué consejo tú le darías?
No quedarnos callados, no pensar que somos culpables de absolutamente nada de lo que nos está pasando, y hablar siempre es supremamente importante. ¿Sí? Comentarles a nuestros papás, a las personas más cercanas, a las personas que de pronto nos cuidan, que están pendientes de nosotros, comentar la situación, porque a veces uno no escucha esa voz interior, esa vocecita que a veces le dice a uno que algo está mal, no la escucha y tendemos a quedarnos callados. Entonces siempre es importante comentarlo, buscar ayuda en este caso y decir no más. No más a esa situación.
Quiero darte de nuevo las gracias, Ángela, por hacer un trabajo que es fuerte, de venir aquí, como tú dices, y romper el silencio en frente de millones de personas, personas que no tienen la voz. Aquí estamos siendo la voz para todos ustedes que todavía no tienen el valor de romper el silencio. Pero unidas, unidas, Ángela y yo, hoy decimos no más.
Ángela, muchas gracias por compartir tu testimonio y por tener la valentía de romper el silencio para hacer frente a la pandemia silenciosa del abuso sexual. Esta historia nos recuerda la importancia de prestar mucha atención al entorno de nuestros niños, las personas que los rodean y aquellos con los que pasan la mayor parte del tiempo. Hay que recordar que, si bien cuando pensamos en un perpetrador solemos imaginarnos a una persona desconocida y con un aspecto amenazante, la realidad es que las cifras a nivel mundial indican que la mayoría de las veces los perpetradores del abuso son personas conocidas de la víctima e incluso miembros de su propia familia, como ocurrió en el caso de Ángela. A través de nuestro sitio web www.yodigonomás.com pueden encontrar toda la información necesaria para conocer las señales de alerta que ayuden a detectar un caso de abuso, así como los procesos adecuados para enfrentar de una forma segura este tipo de agresión cuando ocurren en nuestro entorno. Así llegamos al final de este episodio, pero antes les recuerdo que ustedes también pueden formar parte de nuestro movimiento y cumplir un papel importante en la lucha contra el abuso sexual infantil. Pueden hacerlo compartiendo este podcast para que cada vez sean más las personas que tengan acceso a este tipo de información o siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @yodigonomás. Así que los invito a sumarse a nuestro movimiento para que juntos digamos no más al abuso sexual. Hasta el próximo episodio.